desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hombres con preferencias. Esta mañana vamos a predicar la parte número uno de... Y vamos a mencionar a dos hombres. Uno que no tenía nada, se quedó sin nada, pero llegó a tenerlo todo. Y en el momento cuando le tuvo todo, no le importó dejarlo todo para servir a Dios. Y hubo un hombre que nació teniéndolo todo y prefirió perderlo todo para poder servir a Dios. Esta mañana vamos a ver que hay hombres en el mundo que tuvieron la capacidad, aún teniendo tanto talento, tanta habilidad, teniendo tantos recursos y teniendo tanto conocimiento en su mente, prefirieron servir a Dios. Se sintieron ellos honrados de ser uno de los pocos que hayan llegado a hacer cosas que quizá muchos de nosotros no estaríamos en la disposición de hacer. Vamos a tomar nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar nuestras Biblias, nos ponemos en pie acá en nuestra iglesia y buscamos del 15 hasta el 20. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 15 hasta el 20. En el versículo 21 lo hacemos todos. Déjeme leer, por favor, y dice así la Biblia. 15 al 21 del capítulo 19, yo comienzo del 15. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Todos en el 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Padre, una sola persona que en esta mañana pueda ser inspirada por tu palabra me da a mí la satisfacción de haberme sentado a preparar un sermón, consciente de que necesitamos más hombres en este mundo que puedan preferir servirte a ti que servirte a ellos mismos y servirse a ellos mismos. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El sermón de esta mañana vamos nosotros a encontrar las acciones que hicieron esos grandes hombres de Dios. Grandes hombres de Dios que se sintieron en la posición y en la condición de poderle demostrar al mundo de lo que ellos eran capaces de hacer por Dios. Y de lo que estaban ellos en condición de hacer por ese que un día habían llamado y habían considerado su Dios. Los personajes que vamos a ver fueron seres que demostraron con sus vidas. Los personajes que vamos a ver en esta mañana son personas que hicieron con sus hechos y le demostraron a Dios que no solamente se sentían orgullosos de ser parte de su pueblo, sino que también que ellos estaban en la condición de dejarse usar por Dios de una forma muy, pero muy particular y singular. Fueron hombres que prefirieron y decidieron ser diferentes a los demás. Fueron hombres que no se dejaron llevar ni arrastrar por las corrientes del mundo, ni sobre todo por aquellas cosas que estaban impactando el mundo en que vivían ellos en ese entonces, en esa época. Quizá más de algunos, después, 300, 500 o 1000 años después de ellos, han de haber dicho: estos hombres fueron un desperdicio para la humanidad. Estos hombres pudieron haber contribuido más a la humanidad con su conocimiento, con su pasión, con la enjundia con que hacía las cosas. Pero estos hombres se sintieron inspirados por Dios para hacer por Dios lo que otros hombres no estaban en condición de hacer. Hoy en día, en la sociedad en que vivimos, hay revistas, hay comités, hay organizaciones que se especializan en tener que reconocer a las personas que sobresalen en el mundo. Hoy en el día son reconocidos los hombres que son más fuertes. Miss Universo, Miss Mundo, Miss no sé cuánto o Mister no sé cuánto. Los hombres y las mujeres que tienen capacidad de levantar grandes cantidades de peso. Hoy en el mundo está reconocido el hombre más veloz en la historia del atletismo. Su nombre es Usain Bolt. Si usted creyó que Carl Lewis y si usted pensó que Jesse Owens iban a ser irreemplazables y que nadie iba a llegar a romper los récords que Jesse Owens y Carl Lewis o Ben Johnson, el canadiense, hizo, nos equivocamos todos. Porque pareció un muchacho de Jamaica que llegó a romper y llegó a números verdaderamente dramáticos. Todavía con, oiga esto, con 8.9 segundos, 100 metros. Es el hombre más veloz en el mundo. Estamos muchas veces acostumbrados y reconocemos también o estas organizaciones o estos comités en el mundo, las revistas y los periódicos y los televisores se llenan de tanta gala y de tanto glamour para poder presentar a aquellos hombres que son más ganadores en el mundo. Este hombre llamado Lionel Messi, de Rosario, Argentina, jovencito, con unos 12 años de edad, con una enfermedad que no le permitía a él crecer, con una enfermedad que tenía, una enfermedad hormonal que no le permitía él crecer a la estatura normal de sus compañeros. Se le hace un tratamiento, se lo llevan a Barcelona, España, le pagan no sé cuántos dólares, lo internan, le cambian no sé qué cosas, ciertos tratamientos, las hormonas, y el muchacho ahora es un prodigio. El muchacho ahora es el mejor jugador del mundo. Nadie ha ganado todos los títulos que tiene él. Nadie ha ganado el dinero que este hombre. Cualquier marca de televisión, de teléfono, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de lo que usted quiera que este anuncie, es un boom económico. Él es el rey Midas comercial. Pero también a veces el hombre se ha destacado para poder triunfar y para poder alcanzar. Y también empezamos a colocar a los que son más ricos en el mundo, los más famosos. Y que aquí yo quiero parar, por favor, en algo. Aquí yo quiero que me preste atención a esta mi forma de hacer el approach. Mi amado hermano, no es error nacer en una familia pobre. El error no fue suyo. El error será morir siendo pobre. Cuando yo empecé a sacar frases, cuando yo empecé a sacar nombres, y cuando yo empecé a sacar todo este tipo de... Este es un muchacho que no se graduó de la high school, Bill Gates. Y llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo. Claro, ahora don Carlos Slim Helú y Warren Buffett lo han desplazado. Pero es tan dadivoso, tan bondadoso. Nadie tiene más comités o agencias de beneficencia como lo es este hombre. Pero Bill Gates dice algo contundente y quiero decírtelo con todo cariño y con todo respeto. Mamita linda, jovencito querido. No es error, no es pecado haber nacido en una cuna, en una familia pobre. Lo triste y el crimen en la vida es que sigas siendo pobre y te mueras siendo pobre. Cuando Dios tiene capacidad para que tú salgas y rompas ese ciclo de maldición que hay. Y rompas ese ciclo vicioso. No es vergüenza ser pobre. No debe de serlo. Ahí nacimos. Así nacimos y ahí Dios quiso que naciéramos. Pero no es correcto que te conformes en serlo cuando Dios te ha capacitado y cuando Dios te ha dotado para que tú puedas salir de ser... La vez pasada estaban explicando, no sé si usted ha visto esto, que hay una como góndola o una ruedita donde está un ratoncito. Y explican que el hombre tiene una mente como la del ratón, que siempre está con esa rueda, rueda, rueda dándole, y sin darse cuenta el ratón que la puerta está abierta. La puerta está abierta. Yo no puedo creer, es que no me pasa, no entiendo en mi mente que tengas que vivir toda la vida con ese estigma. Que tengas que vivir con esa situación tan paupérrima, con esa condición de vivir infrahumanamente. No, mira, no fue tu culpa. Eso fue situaciones que se dieron, probablemente tu familia, eso fue el destino. Pero, por favor, está en tus manos, en tu capacidad, en tu mente, en tu habilidad, y de que tú tengas que salir de ahí con tus métodos y con tu inteligencia. Los más ricos, los más exitosos, a veces también, oiga esto, A veces la gente reconoce a los hombres más poderosos. Pero ahora yo quiero presentarle a alguien. ¿Sabe usted que esta se llama? Ángela, por cierto, se llama. Aunque esa es la más poderosa en tu casa, me imagino, ¿verdad? El angelita. Esta mujer se llama Angela Merkel. Ella no es una mujer cualquiera. Ella es la mujer más poderosa. No, hombre, no es la presidenta de la colonia, hombre. No, no me venga con eso. Es la mujer más poderosa en el mundo. Y llegó a serlo en su tiempo Michelle Bachelet. Dios me dio la bendición de poder estar en la segunda elección, cuando Michelle Bachelet se fue en la segunda vuelta de elecciones, cuando iba corriendo ella para ser la presidenta. Y estaba en Santiago de Chile, había salido yo de la iglesia de la Recoleta del pastor Rodrigo Cisternas, y era un domingo de elecciones, estaba totalmente cerrado, porque el domingo no hay, de elecciones no hay cultos, no hay nada. Entonces, el culto lo tuvimos a las 6:00 p.m, y a las 8:00 p.m, la gran concentración, donde una mujer narró toda su historia, de que su padre, de que ella, de que su mamá, habían sido torturados por el sistema, o por el fascismo, o por la dictadura de Pinochet, y tenían, salieron al exilio y se fueron para Alemania, y estando en Alemania se preparó fuera de las mejores universidades, y cuando regresa a Chile, regresó, dice, hoy vuelvo, hoy regreso. No como cautiva, hoy regreso, no como esclava, hoy regreso, no como exiliada, hoy regreso a ser la presidenta de Alemania, de Chile. Mi amado hermano, Tom, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? ¿En dónde está? ¿Sabe qué? Porque muchos de nosotros, ¿sabe usted por qué estoy titulando hombres con preferencia? Porque hay muchos de nosotros que no sabemos qué es lo que queremos. You don't really know what you want. No sabes qué es lo que quieres en la vida. No estás decidido, no estás comprometido. Muchos en el mundo, estos hombres, Cicerón, Marco Tulio, bueno, Miguel de Unamuno, los grandes filósofos como Sócrates, Hipócrates y Demóstenes, y todos estos de la era ya los 300 años antes de Cristo. Estos hombres pudieron haber tildado a los hombres que vamos a ver nosotros hoy en la mañana como unos hombres desperdicio de la humanidad, desperdicio de la sociedad, porque con todo el amor, con toda la pasión, con toda la enjundia, con todo el talento que esta gente tenía, ellos prefirieron servir a Dios. Y quiero en esta mañana hablar solamente de dos en la parte número uno de este sermón. Hombres que prefirieron servir a Dios. Hombres que tuvieron las preferencias que muchos de nosotros hoy en día no tendríamos la capacidad de hacer por Dios. No me pierda de vista, por favor, el primer libro de Reyes. Déjele una marquita, por favor, ahí usted, en el primer libro de Reyes. Pero véngase conmigo al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 21. Vamos a ver nosotros a un hombre que fue reo, pero oiga esto, él prefirió ser reo habiendo sido el hombre de más confianza de Faraón. Él era el mayordomo. Su nombre es José. Y en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 7 al 21, 39, 7 al 21, ahí está todo el relato. No lo podemos leer todo porque es largo, pero quiero que usted, le voy a simplificar, le voy a reducir todo esto. En el capítulo 39, versículo 7, ¿qué es lo que pasó? José había sido vendido por sus hermanos. Habían intentado matarlo. Lo habían vendido a los ismaelitas y luego los madianitas, y los madianitas lo vendieron con un faraón, con Potifar, faraón rey de Egipto. Y estando allá hizo trabajo de sirviente, de esclavo, y terminó siendo el hombre de más confianza. Llegó, oiga esto, llegó a alcanzar un puesto que ningún egipcio había ocupado. Y esto te demuestro que no necesitas ser tú americano para triunfar en los Estados Unidos. Esto te demuestro que hay extranjeros en el mundo que han llegado a triunfar. Y este fue un hombre que era judío y que llega a Egipto, y en medio de contra todos los vaticinios y contra todo lo establecido y contra todo el sistema, José llega a convertirse en el hombre más importante después de Faraón en Egipto. Había sido el mayordomo, y dice la Biblia que Jehová estaba con él y que Faraón le había confiado y le había dicho: José, nadie más en este lugar que tú, y solamente yo estoy arriba de ti. Entonces pasó una situación donde se pone a prueba su integridad, donde se pone a prueba su capacidad, donde se pone a prueba su honestidad, donde se pone a prueba su rectitud. Capítulo 39, versículo 7, dice la Biblia: aconteció después de esto que la mujer de su amo,
puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él que dice la Biblia en el 8, no quiso. Prefirió, no. No, no. No quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que en casa ahí, de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué dice la Biblia? Huyó y salió. José era el mayordomo. José era el hombre de más confianza en Egipto. José era el hombre de toda la confianza de Faraón. Pero había venido esta mujer que no tenía los principios, que no tenía la moral, que no tenía la capacidad, que no tenía la rectitud ni la honestidad que tenía José. Y eso fue puesto a prueba. Faraón era el hombre más poderoso de Egipto. Era considerado un dios en Egipto. Y ese dios egipcio, entre comillas, había seleccionado a un jovencito judío para que fuera su mayordomo. Pero luego viene la moral, la integridad y la fidelidad de José. Se viene en una batalla tremenda por medio de una mujer que era todo lo opuesto a José. Pero José prefirió huir. José prefirió ser calumniado. José prefirió ser considerado deshonesto y probablemente hoy en el siglo XXI José hubiera sido criticado tal vez como un hombre que no era hombre. Ay, mira, de lo que despreció. Fíjate que fulano estuvimos juntos y no quiso. A mí se me hace que él no es. Y José prefirió terminar en la cárcel acusado de algo que no había hecho. José ha de haber estado sentado en su celda, mirando sus manos, mirando para abajo, observando su destino. Digo, ya me podría en la cárcel. Esto es lo último. Yo soy judío, soy enemigo de los egipcios. Supuestamente, de acuerdo a la historia que esta mujer ha inventado, de que yo he querido violarla, de que yo he querido acostarme con ella, de que yo he querido abusar de ella, es la mujer de Faraón. Se me viene el mundo encima, me han metido en la cárcel, de aquí no salgo, aquí me voy a morir y aquí me voy a pudrir. Pero había, dice en la Biblia, dice que Jehová estaba con José. Y hay un Dios en los cielos que es el que ve todo. Nosotros podemos ser víctimas de calumnias, de chascos, de inventos, de un montón de comentarios. Pero hay un Dios que tiene sus ojos abiertos y Él sabe que lo que estamos haciendo nosotros no es lo que la gente dice. Y llegó el momento a Dios para demostrarle al mundo que Él sabía premiar y Él sabía honrar a todos los que le honraban a Él. En el capítulo 41, versículo 37, en adelante, Génesis capítulo 41, 37 en adelante. Ahora es Dios quien toma la palabra. Faraón lo hace mayordomo. La mujer lo quiere echar de cabeza. José viene y huye. Lo meten en la cárcel. Jehová estaba con él. Y ahora le dio, oiga esto, el mundo le dio vueltas a José. Ya no está en la cárcel. Faraón comprobó que la mentirosa, la cochambrosa era la mujer de él y no José. Faraón comprobó que José no era culpable y lo mandó a sacar de la cárcel. Y en el capítulo 40, oiga esto, 41:37, vea lo que dice la Biblia en adelante. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú, José, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo más que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar rodilla, y lo puso sobre, ¿cuánto dice? Sobre toda la tierra de Egipto. Dame la figura, Leti. Aquí hay tres escenas. Que acabamos de ver, pero esta es la mejor de todas. La primera escena, entregándole las llaves faraón a su esclavo, a su mayordomo. La segunda escena, una mujer queriendo hacerle la camita, echarlo de cabeza, inventarle cosas. La tercera escena, que pudo ver, esto pudo haber pensado José, dice, aquí me podré, de aquí ya no salgo, aquí nunca más volveré a ver el sol. Aquí me voy a morir. Y esta cuarta escena se la regaló Dios por haber preferido mantenerte íntegro, por haber preferido servirme a mí, por haber preferido mantener tus altos índices de moralidad. Yo te voy a premiar. Y dice la Biblia que por todo Egipto hicieron pasar a José y toda la gente se arrodillaba delante de él. No necesitas ser americano para triunfar en este país. No necesitas tener pasaporte ni green card para ser un hombre o una mujer exitosa en este país. Tú puedes triunfar siempre y cuando el Dios de, oiga esto, el Dios de José, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Pablo, el Dios de Cristo, sea tu Dios, tú vas a triunfar en donde quieras. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. A donde quiera que fueres, ahí te voy a bendecir. Hoy sí regresamos a este caso, es distinto. Hoy sí, vengamos, por favor, en el primer libro de Reyes, porque vamos a ver a un tipazazazo. Su nombre es Eliseo. Y vamos a irnos al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Eliseo era un hombre que era heredero y venía de una familia y venía de una casta, de un estrato social elevadísimo. Pero este hombre, Eliseo, prefirió cortar todos los nexos con su padre, con su familia, con sus negocios y con la herencia que podía tener. Y dijo, prefiero servir a Dios. Dije al principio del sermón, si una persona es inspirada en esta mañana, en el culto de las 10, si una persona es inspirada hoy en el culto de las 11:30, no por lo que el pastor dice, sino por lo que el Espíritu Santo puede hacer y tocar en su corazón, me doy por servido, por haber estado sentado horas en mi computadora, viendo, leyendo, documentando y terminando este sermón para que usted lo escuche en esta mañana. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Partiendo él de allí, o sea, Elías, el profeta, halló a Eliseo, un jovencito. Mire lo que era este hombre. Este jovencito Eliseo era hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y mire lo que hizo Eliseo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Ahorita le voy a explicar de qué se trata esto. Y con el arado, o sea, la madera donde se ponía la yunta de los bueyes, partió el arado. Coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Imagínese usted. Usted es el hijo de un hombre riquisísimo. Es un hacendado. Usted es el último que anda arando. Su papá tenía 12 yuntas de bueyes, que son 24. ¿Qué es esto? 24 taxis. Mi papá tiene 24 tractores. Mi papá tiene 24 avionetas. Mi papá tiene 24 hectáreas. Mi papá tiene 24 negocios, mi papá tiene 24 taquerías, mi papá tiene 24 centros comerciales. Tenía 24. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo este hombre cuando se encontró con Elías? Le dijo, yo quiero servir a Dios. Y le dice, déjame ir a besar a mi papá.
y déjame ir a despedirme de mi madre. ¿Y sabe usted cuándo fue? ¿Qué fue lo que hizo? Los únicos dos bueyes que él tenía, los mató. Y con el arado, con la madera que tenía en el arado, ¿sabe usted qué fue lo que hizo? Hizo un sacrificio para Dios. Y coció los bueyes. ¿Sabe qué? No quiero ningún contacto ya con mi familia. Quiero demostrarle a Dios que voy a cortar todas las cuerdas. Voy a quemar todas las barcas. Voy a cortar todo el cordón umbilical que me une a la fortuna de mi padre. Porque hoy quiero servir a mi Padre Celestial. Y a veces muchos de nosotros estamos tan embelesados. Tenemos nuestro negocito. Y ahí está. Dos bueyes adelante y el otro buey atrás, ¿verdad? Llevando el otro buey. Y ahí estamos. Y pensando que somos hombres exitosos. Que qué bárbaro. Yo soy, no hombre, Ogmandino. Yo he leído 5 veces ese libro de El Vendedor Más Grande del Mundo. No hay nadie como yo. Y toda la vida siendo lo mismo. A ver si prefieres hacer lo que hizo Eliseo. Y ahorita te voy a decir lo que terminó. Porque quiero decirte que el mismo Dios que vio a José cuando estaba en la cisterna, el mismo Dios que vio a José cuando lo estaban vendiendo de los ismaelitas a los madianitas, a Potifar, faraón, rey de Egipto, el mismo Dios que lo vio cuando le estaban entregando las llaves para ser el mayordomo de Egipto allá con faraón, el mismo Dios que lo vio allá en la cárcel, el mismo Dios que le permitió recorrer todo Egipto y obligar a los egipcios a que se doblaran delante de él, el mismo Dios estaba viendo lo que Eliseo estaba haciendo, dejando a su padre, dejando la yunta de sus bueyes, matando los bueyes con el que él estaba trabajando, quemando por decirle así: Señor, no quiero nada que me una a esto, hoy quiero vivir para ti. Ese Dios empezó a prosperar a este hombre. El nombre de Eliseo era Dios es salvación, y Dios utilizó de una forma maravillosa, particular y singular a Eliseo, pues él fue una salvación para el pueblo de Israel y para muchas personas de una forma personal. Había una viuda que tenía unos hijos y se había acercado y le había dicho: Eliseo, padre Eliseo, se han llevado a mi esposo, se quieren llevar a mis hijos y no tengo nada. Y vino Dios y por medio de Eliseo multiplicó el aceite en las tinajas. Había otra viuda por ahí que se había muerto su único hijo. ¿Se imagina usted qué desgracia? Viuda, sin marido, un hijo único varón y se le muere. Y viene Eliseo y lo resucita. Purificó las aguas en Jericó. Multiplicó los panes para que comieran 100 personas. Neutralizó el veneno en la olla de carne. Sanó la lepra de Naamán. Hizo flotar un hacha. Hiere con ceguera a todos los soldados de Siria. Y ahí fue donde le dijo él al pueblo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y cegó a todo el ejército de Siria. Israel les ganó. Y ya de muerto, se había muerto y pasaron años. Y trajeron a un cadáver a enterrarlo. Y lo pusieron cerca donde estaba Eliseo. Y usted sabe qué fue lo que pasó. El muerto resucitó. Eliseo era el heredero, pero prefirió ser criado de Dios. Todo esto no hubiera pasado si se queda labrando, oliéndole la cola a los bueyes por toda la vida. Todo esto no hubiera pasado en el pueblo. Todo esto no hubiera sucedido, y te lo confirmo una vez más. Dios nunca va a llamar a un holgazán. Dios jamás va a llamar a un vago. Dios nunca va a premiar a una persona que no está haciendo nada. Ponte a hacer algo, algo fructífero para Dios. Y te va a catapultar de una forma tremenda. Hoy hay que dar 2 pensamientos. No sé hasta dónde pueda tener la capacidad de retenerlos. Bill Gates dijo: tu error no fue haber nacido pobre. Tu error va a ser haber muerto pobre. Pero Woody Allen escribió algo curioso, dice: no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Nunca vas a quedar bien con la gente. sirve a Dios. Prueba lo que es servir a Dios. Indiscutible que actos como estos inspiran a cualquiera. Deseo que Dios lo haya podido inspirar a usted y decida hacer algo grande para Él. No sigamos siendo ya más pigmeos sociales. No seamos ya de los recipientes de los 44 millones de personas en los Estados Unidos que están en alarma por el recorte de las estampillas. Es el país de las oportunidades. No se necesita ser americano para triunfar en este país. Hoy vinieron dos jovencitos salvadoreños. Hoy vinieron dos jovencitos hondureños. Vinieron como 6 muchachos guatemaltecos con el otro programa de migración. Yo les dije, yo salí de mi país igual que ustedes. 13 de febrero de 1982, a las 4 de la mañana. Yo le dije a Dios, yo no quiero una vida fácil. Yo no quiero que me pongas alfombra de rosas en mi caminar. Dame una oportunidad. Solo una. And you know what? I did it. La aproveché. La aproveché. Sonará hasta fachentoso muchas veces cuando se tienen que contar las cosas que Dios ha hecho contigo y que Dios te ha dado. Come on. ¿Por qué no prefieres servir a Dios? Nada se comparará servir a Faraón que servir a Dios. Y nada se comparará a servir a tu Padre que servir al Padre Celestial. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias con todo el corazón. Te damos gracias por esta mañana. El diablo ha sido muy astuto, y lo es. Y lo seguirá siendo, ha sido muy sagaz. Él ha metido una cantidad de trampas en nuestro caminar. Tantas personas que han pasado en esta iglesia con una capacidad tremenda, con unos dones bárbaros, y se conforman como están, sin darse una oportunidad y sin darle una oportunidad a que Dios haga con ellos lo que Él quiere hacer de ellos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted en esta mañana está acá y no conoce de Jesús. Y cuando digo no conoce de Jesús es porque todavía no ha recibido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. No me refiero a cambiar de iglesia. No me refiero a cambiar de religión. Me refiero a reconocer a Cristo como el Salvador de su alma. Si usted nunca lo ha hecho, le voy a invitar que donde usted está sentado, donde usted está sentada, sin que nadie le escuche, usted pueda repetir conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el momento más solemne, más reverente del culto. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, nadie le ve. Una persona, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Algo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta semana. Gracias porque varios han decidido quemar no solamente el arado, sino que también la yunta. Gracias, Señor, porque hemos decidido y preferido servirte a ti que servirnos a nosotros mismos. Sabemos que tú eres maravilloso. Y tú sabes honrar a los que te honran. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre
por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.